Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del pastor Paulo Gamba.
Está despierto. ¿Todos decimos? Ok. Dele un codazo al que está al lado suyo y está durmiendo. No. Estamos hablando acerca de un tema de lo que Dios habla acerca de nuestras finanzas. Y es importante que usted sepa ¿qué está diciendo Dios acerca de eso? Yo no sé si este tema ha sido bendición para usted. ¿Para cuánto ha sido bendición aquí hasta ahora? Sí, qué bueno que hemos continuado con este tema. Para mí ha sido una bendición volver a aprender, estudiar y reestudiar lo que la Biblia dice acerca de nuestras finanzas, acerca de lo que Dios desea de usted y de mí, de cómo nosotros invertimos nuestro dinero. Usted dice, pastor, yo no quiero que Dios se involucre con mi plata, ese es mi plata, yo soy el que voy al trabajo, Dios no va a trabajar. Pero sin embargo, la Biblia hace muy claro que Dios es que le da el poder a usted de poder tener un empleo, de poder trabajar. Si usted se despierta en la mañana, pudo respirar, ¿sabe qué? Esa energía se la dio Dios. Así que Dios está involucrado en nuestras áreas. Lo que Dios no quiere, escuche bien, Dios no necesita su dinero. Eso lo establecimos. Dios es el creador de absolutamente todo. No necesita su dinero, para nada, para nada. Pero Dios desea su corazón. Dios desea saber cuál es la inversión de su corazón y dónde usted lo está poniendo. Porque la palabra Dios dice que donde está su corazón, ahí está su plata. Si le gusta mucho su carro, usted le gasta el carro, lo pone que huela bonito, lo lava 3 veces a la semana, lo pone bien brilloso, todo, porque ahí está su corazón. Si su corazón está en su casa, le agrega por acá, le pone el patio muy bonito, le pone zacate nuevo, lo pone tremendo, compra aquello, compra otro, porque su inversión está en su casa. Si es su familia, le compra lo que necesita, lo pone en las mejores escuelas, etcétera, etcétera. ¿Dónde está su corazón? Ahí está su inversión. Todos invertimos donde está nuestro deseo. ¿Está conmigo? Y Dios desea enseñarnos dónde debemos invertir y cuál es la inversión financiera, cómo nosotros manejamos lo que ya está en nuestras manos. Ya usted tiene el dinero, así que lo mejor es aprender a manejar lo que Dios pide para nosotros. La semana pasada vimos 2 cosas importantes. Número 1 es que Dios, que una de las bendiciones de Dios, escuche bien, una de las bendiciones de Dios es no tomar prestado. Una de las bendiciones de Dios es no tomar prestado. Imagínese usted, Dios dice en Deuteronomio 28 que de la manera que la gente iba a saber que el pueblo de Israel era un pueblo bendecido era porque no tenía necesidad de tomar prestado. Así que Dios desea que usted y yo comencemos a caminar en su bendición, alejándonos de tener que estar tomando prestado para vivir y comenzar a vivir en las finanzas de Dios. Amén. Comenzar a salir de nuestras deudas. Salir de las deudas le va a tomar un tiempecito muchas veces. Pero yo le recomiendo, Dios le recomienda y nos está animando a que comencemos a hacer un esfuerzo hacia ello. ¿Está conmigo? Mi esposa y yo 3 años atrás hicimos un compromiso el uno con el otro que íbamos a avanzar. Y durante los últimos 3 años hemos estado pagando todas nuestras tarjetas que habíamos acumulado. Solo, gracias a Dios, nos queda una solita y cuando la paguemos, ¡uy, fiestón tremendo! Así que, porque yo deseo vivir en la bendición de Dios. Dios me dice, ¿sabes qué? Vive en lo que yo te produzco, en lo que tú produces y esté en tu mano. Yo te voy a bendecir y no vas a tener que vivir de lo prestado. Y Dios desea lo mismo para ti. Esa es la bendición de Dios para tu vida. Yo quiero animarte en este día, no que te sientas deprimido, sino que veas y digas, Dios, yo quiero hacer exactamente lo que tú tienes para mí. Amén. La segunda cosa que vimos la semana pasada es que yo debo revisar mi forma de vida. No le puedo pedir a Dios que me bendiga cuando yo estoy haciendo un desorden. Pastor, yo he hablado con varias personas. Yo pongo mi diezmo, pastor, yo doy ofrenda, yo le creo a Dios, pero sin embargo no me alcanza el dinero. ¿Qué estoy haciendo mal? Estás malgastando lo que te queda en la mano. Y Dios desea que revisemos nuestra forma de vivir, que aunque yo le dé a Dios, Dios no está en la obligación de bendecir lo que yo hago mal. Escuche bien, aunque yo doy para Dios y soy obediente, Dios no está en la obligación de bendecir algo que yo hago mal. Así que yo debo revisar mi vida y revisar lo que estoy haciendo y comenzar a invertir de la manera correcta en las cosas de mi vida. Amén, mis hermanos. Muy, muy importante. Dios desea eso para su vida. Y una de las bases para nosotros poder hacer eso es tener confianza en Dios. Es decir, nuestra fe en Dios. Hablamos de fe muchas veces, pero necesitamos tener confianza en Dios. Confianza, escuche bien, es la base de toda relación que valga la pena. Confianza es la base de toda relación que valga la pena. Usted no puede estar en un matrimonio si no hay confianza. Cuando se pierde la confianza, las cosas se ponen difíciles. Usted no puede estar en un empleo donde no hay confianza. Cuando no hay confianza, se siente incómodo ir a trabajar. Las cosas están difíciles porque usted no sabe lo que va a pasar. ¿Está conmigo? Confianza es la base de toda relación que valga la pena. De hecho, nosotros somos tan confianzudos, escuche bien, que nosotros vamos a un banco donde nadie nos conoce y hacemos lo que se llama un depósito directo, ¿verdad? No sé si usted tiene depósito directo. Cuando a mí ya no me dan un cheque, sino que directamente me depositan el dinero en la cuenta, cuando me pagan, ¿ok? Y nosotros somos tan confianzudos que vamos a un banco donde nadie nos conoce, donde nadie sabe quiénes somos, le damos nuestra plata y esperamos que esa gente nos devuelva la plata. Piénselo bien. ¿A quién conoce usted en el banco? Bueno, tal vez usted conoce a alguien, pero yo no conozco a nadie en el banco donde yo voy. Y yo le entrego mi plata a esa gente como que, bueno, me la van a cuidar. ¿Qué confianzudos somos? Porque el sistema está supuestamente protegiéndonos. Sin embargo, Dios dice, necesitamos tener una verdadera confianza. Muchos de ustedes no le confían, así que lo ponen abajo del colchón, igual que mi abuelita lo hacía. Así que ya yo sé dónde está su plata y guardadita, ¿no? Pero yo quiero que usted sepa algo, y esto es donde nos vamos a enfocar. Confianza en Dios, escuche bien, es la mejor provisión. Confianza en Dios es la mejor provisión. Confianza en Dios es la mejor provisión. No hay mejor provisión para su vida y para mi vida que confiar en Dios, que confiar en el sistema de inversión que Dios ha diseñado para usted y para mí. Usted y yo necesitamos ver qué es lo que Dios desea que nosotros hagamos en nuestra vida para confiarle a Él. Si yo comienzo a tener confianza en Dios, de que Dios desea darme lo mejor, de que Dios desea cuidar de lo mejor y proveer para mi vida, de repente las cosas comienzan a cambiar inmediatamente. Yo le confío a Dios, por lo tanto yo invierto en lo que Dios desea para mi vida. ¿Cómo Dios nos enseña eso? En Éxodo, capítulo 20, comienza a hablar acerca de los 10 mandamientos. ¿Ok? Éxodo capítulo 20 comienza a hablar de los 10 mandamientos. Y Dios da uno de los mandamientos, léalo conmigo. Éxodo capítulo 20 dice aquí, póngala acá. No codicies, no codicies. Una de las ideas sobre codiciar en este día que vamos a definir es falta de confianza. Codiciar es tener falta de confianza. Y lo vamos a explicar. Dice, no codicies, es decir, no tengas un deseo desmedido por otra cosa. Y comienza a decirnos, la casa de tu prójimo, no codicies la su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Usted dice, pastor, yo no tengo nada de eso. Es decir, yo no tengo burro, no tengo bueyes. Vamos a ponerlo en términos modernos. ¿Está conmigo? Dios acaba de decir, no codices la casa de tu prójimo. Es decir, no mires a otra persona y di, oye, yo prefiero que mi familia sea como la de él. Yo quisiera que mi casa sea como la de él. Yo quisiera que las cosas funcionen como la de él. Oh, la esposa de esa persona es mejor que la mía. El esposo de esa persona es mejor que el mío. Por lo tanto, yo comienzo a desear lo que otra persona tiene e ignoro lo que Dios ya me dio. Y ahí comienza el problema. La falta de confianza se quebranta. ¿Está conmigo? Continúa diciendo, no codices su esposa. No desees eso, no desees lo que otra persona ya tiene. Dios ha puesto una en tus manos. Bendice lo que Dios ha puesto en tus manos. Ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey. En los tiempos de la palabra de Dios, el buey era la forma de trabajar la tierra. Por lo tanto, es su empleo. Dios dice, no codices el empleo de otra persona. No digas, si yo tuviera el empleo de esa, a mí me fuera mucho mejor. Sino pídele a Dios, Dios, bendíceme en el empleo que tengo. Bendíceme en el empleo que tengo. Eso es importantísimo, que no comience a codiciar. Yo siempre doy el ejemplo a ustedes, que yo por estar, ¿verdad?, de insatisfecho y de pidilón, como dice mi país, de estar deseando otra cosa, una vez estaba trabajando para una compañía. Y en esa compañía no me querían dar un aumento. Y yo, bueno, yo trabajo bien, hay que darme un aumento. Me disgusté con el jefe, busqué empleo en otro lugar, me dieron empleo en otro trabajo y era trabajando, pero para el mismo Satanás en el otro lugar, mis hermanos. Ese empleo era horrible, horrible. Y salí, pues, ya se sabe, todo ahí, todo humilde, ¿verdad? Con el perrito con la cola escondida ahí, porque fallé. Lo interesante del caso es que yo le dije, Dios, cometí un error, mi esposa estaba orando por mí. Mi jefe antiguo necesitaba ayuda un día, yo no trabajaba los sábados. Me dijo, pero la otra compañía sí, me llamó, ayúdame este sábado, yo te pago por ese día, estamos cortos. Y como no, jefe, yo voy y lo ayudo, mi ex jefe, y voy y lo ayudé. Y al final del trabajo me dijo, oye, ¿quieres volver a trabajar? Y me ofrece $3 más de lo que me pagaba antes. Pues obviamente la respuesta es sí, claro, porque de allí estoy, quiero salir corriendo. Y desde ese día Dios me enseñó algo, que cuando yo codicié tener algo que no era ni mi tiempo ni era lo que Dios deseaba, todo me lo quitó Dios inmediatamente. Mi posición, mi condición. Nunca desde esa fecha he pedido un aumento. Nunca en mi vida he necesitado pedir un aumento. Siempre mi jefe se ha acercado a darme un aumento. En cualquier empleo que he tenido. Nunca he tenido que pedir uno. No estoy diciendo que sea su caso. Pero estoy diciendo que esa lección me enseñó que yo necesito confiar en Dios por su provisión y por lo que Él hace. Y si Dios lo hace por mí, lo puede hacer por cada uno de ustedes. Dios no tiene hijos preferidos. Yo no soy el preferido de Dios. ¿Amén? Usted tiene que saber eso. Daniel es el preferido de Dios y yo en eso no me meto. No. Cada uno de nosotros dice, no codices absolutamente nada. Una definición que hablamos es la falta de confianza. Es decir, yo no tengo fe en Dios de que Dios puede proveerme una buena casa, de que Dios puede proveerme un buen trabajo. No le tengo confianza a Dios y necesitamos aprender a confiar en la provisión de Dios. ¿Está conmigo? En la palabra de Dios hay una historia muy interesante. Escuche bien, escuche bien. El pueblo de Israel sale de Egipto. Estaban esclavos por 400 años. Cuando salen de Egipto, entran al desierto. En el desierto no hay comida. Comienzan a quejarse con Dios. Dios, nos sacaste de Egipto, donde éramos esclavos, a venir a comer esto por acá, no hay de nada. Mejor preferimos volvernos y comer cebollas con tal de estar aquí. Quejándose. Y Dios dice, bueno, tienen hambre, no hay problema. Moisés va donde Dios, Dios, esta gente se me queja. Dios dice, no hay problema. Le voy a mandar un pancito fresco del cielo. Fíjese usted. Le dice, se le llama maná, ¿verdad? Le mando comida y le llaman maná. Así que el maná llovía todas las mañanas. Imagínense, usted abrí su puerta y una lluvia de tortilla en la puerta suya. Era la misma cosita. La gente abría la puerta y caía el maná. Y ahí estaba la gente y llenaban sus canastas. El truco era lo siguiente. Dios le dijo, cojan suficiente pan o suficiente maná para el día. Porque al día siguiente, si usted codiciaba y quería guardar, amanecía dañado. Imagínese usted, así que la gente que decía, no, el vecino tiene 10 hijos y yo tengo 2, se lo va a coger todo. Así que yo cogía de más por si acaso, porque el vecino se lo iba a coger todo. Al otro día amanecía malo. Porque Dios quería enseñarle algo, Dios quería enseñar que necesitaban tener confianza en que Él tiene la capacidad de proveer lo suficiente para su familia cada día. De hecho, usted y yo, si usted se crió católico tal y como yo lo fui también, usted hace una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado tu nombre, ¿verdad? Danos hoy el qué nuestro de cada día. Jesús estaba haciendo una referencia en esa oración, diciendo Dios tiene la capacidad de proveer cada día la necesidad suya. Pero depende de nosotros tener la confianza en Dios para la provisión de su vida. Y eso es importantísimo que usted y yo lo sepamos y que vivamos de acuerdo a lo que Dios quiere. ¿Está conmigo? Dos cosas centrales vamos a ver hoy. Número uno, confiar en Dios es la mejor provisión para mi sentido de valor. Confiar en Dios es la mejor provisión para mi sentido de valor. Diga conmigo, confiar en Dios. Dígalo como que está despierto. Confiar en Dios. Confiar en Dios es la mejor provisión para mi sentido de valor. ¿Qué es eso, pastor? Muchos de nosotros, como no nos sentimos dignos de quienes somos, comenzamos a gastar y a consumir para sentirnos mejores. Es lo que nos ha enseñado la sociedad. Si yo compro la ropa adecuada, aunque no tenga la plata para pagarla, me siento mejor. Si yo compro un carro que está muy por encima de mi nivel social, la gente me va a mirar como que el hombre tiene lana. Si yo compro una casa, aunque no la pueda pagar, la gente va a pensar, ¡oh, qué casona se compró fulano! Aunque no pueda con ella, comienzo a tomar mi sentido de valor, ¿de qué? De lo que tengo. Comienzo a tomar mi sentido de valor de lo que tengo. Y Dios dice, tu sentido de valor no vale de lo que tú posees. Inclusive, Jesús comienza a decir lo siguiente. Vaya a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. En el versículo 15, Jesús está hablando con algunos de sus discípulos y dos hermanos que vinieron donde él y dijeron, Jesús, tenemos una herencia. Ayúdanos a repartir la herencia porque mi hermano se lo quiere coger todo. Jesús dice, ay, yo en esos pleitos no me quiero meter. Jesús era muy sabio, ¿eh? En pleito de dinero no se meta. Y Jesús le dice lo siguiente. Le dice versículo 15. Y les dijo, mirad y guardaos, es decir, ten cuidado de toda avaricia o codicia o deseo desmedido, porque la vida del hombre no, porque la vida del hombre no, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Jesús acaba de decir, dejen de pelear de dinero, porque lo que usted tiene no determina lo que usted vale. Lo que usted tiene no determina lo que usted vale. Hay gente muy rica que vive en una vida miserable. Y hay gente muy pobre que están feliz de todo. Yo eso no me lo explico. Y esa es la respuesta. Estar feliz en lo que Dios nos ha puesto. Siempre pensando que Dios quiere darte más y confiarte con más. ¿Ok? Y yo quiero establecer eso muy claro. Muchas veces en nuestros países nos han enseñado que la pobreza es símbolo de humildad y de espiritualidad. Mientras más pobre yo soy, más humilde soy y más cerca de Dios estoy. Aunque Dios tiene un corazón por los pobres, escúchelo bien, Dios tiene un corazón por los pobres, la pobreza la trajo el hombre al mundo, no Dios. La trajimos nosotros a través del pecado, no Dios. Dios desea abundancia y bendición para su vida. Pero desea darlo cuando usted confíe que Dios tiene la capacidad de proveerle. ¿Está conmigo? Porque el maná, mi esposa me enseñó eso y fue tan increíble. El maná fue el proceso de transición entre confiar a Dios por lo diario y la abundancia que iban a tener en la tierra prometida. Porque ellos llegaron a la tierra prometida y Dios le dio abundancia. Pero antes de llegar ahí, Dios le dio maná cada día, diciéndole, cada día que tú te despiertes vas a tener que confiar que yo te puedo dar comida. Y cuando tú me confíes, entonces yo voy a soltar las puertas de los cielos. Yo voy a soltar las puertas de los cielos. Y es importante que usted lo sepa. Jesús comienza a hablar, ahí mismo continúa hablando, y dice una historia muy interesante. Escuche bien. Jesús le dice a esa gente, lo que usted vale no depende de lo que usted tiene. Y dice, hay un hombre, escuche bien, Jesús contando la historia, ¿verdad? Versión Santo Domingo, yo se lo voy a contar la mía, ¿verdad? Jesús comienza a decir, hay un hombre que tiene una granja. Y esa granja le dio muchísima plata. Comenzó a crecer el trigo, el arroz, todo le crecía. El hombre tenía tanto que dijo, ¿sabes qué? Me voy a construir 5 almacenes para poder guardar toda esta comida que yo estoy creciendo. Todas estas cosas que me está dando la tierra, todo este producto, ¿ok? El hombre está emocionado. Esa noche, luego de tener toda su plata, contar todo su dinero, todos sus beneficios, el hombre dice, oh, por fin puedo dormir en paz porque tengo más de lo que yo he soñado. Y Jesús dice lo siguiente, le dice, tonto o necio, que en los tiempos de la Biblia es una palabra horrible. Para ponérsela a usted, Dios, Jesús le dice, estúpido. Si se ofendió, es exactamente lo que Dios deseaba. Estaba diciendo, no sabes que esta misma noche vienen a pedir por tu alma y lo que tú compraste y fabricaste, ¿a quién se lo vas a dejar si no te lo puedes llevar contigo? ¿Qué estaba enseñando Jesús? Que nuestro valor, el valor de nuestra alma no depende de lo que yo poseo. Porque el día que me muera, no se va conmigo. No se va conmigo. El día que me muera, aquí se queda. Absolutamente todo. El carrito que le gusta, la casa que usted se esmeró para comprar, todo eso aquí se queda. Así que usted no puede depender su valor de eso que Dios quiere. Su mejor provisión es confiar en Dios para su valor. Porque su valor, escuche bien, la palabra de Dios dice que Dios envió a su único hijo para dar su vida. ¿Por quién? Por ti. Tu precio es la vida de otra persona. Y eso es altísimo. Eso es un precio muy, muy importante. Jesús continúa diciendo, vaya, versículo 29. Yo se lo voy a leer de una versión distinta. En el mismo Lucas capítulo 12. Dice, no se inquieten, es decir, no estén preocupados por lo que van a comer o por lo que van a beber. Y luego dice otra vez, no se preocupen por estas cosas. No te inquietes, no te preocupes. Versículo 30. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo. Jesús está diciendo, la gente que no confía en Dios se preocupan todos los días de qué van a comer, qué van a ver. Pero ustedes que confían en Dios, no se preocupen por eso. Que Dios tiene la capacidad de proveer para usted cada día de acuerdo a su necesidad. Y yo quiero animarle en ese día que confiemos en la palabra de Dios. Amén, mis hermanos. Continúa diciendo, pero su padre ya conoce sus necesidades. Dios ya conoce sus necesidades. Mis hijos no se despiertan en la mañana. Bueno, ¿y qué necesidad? ¿Y qué? Ah, yo necesito pantalones. No, ya su mamá sabe quién necesita pantalones, quién necesita zapatos, cuándo debemos comprarlo. Ellos no tienen que preocuparse de eso. Dios está diciendo de la misma forma, confíame a mí que yo sé lo que tú necesitas. Yo sé exactamente lo que tú necesitas y cuándo lo necesitas. Amén. Importantísimo. Que veamos nuestro valor de esa manera. De hecho, continúa diciendo, versículo 31, busquen el reino de Dios por encima de todos los demás y Él les dará todo lo que necesiten. En otras palabras, buscad el reino primero y todo lo demás será ¿qué? añadido la famosa frase, lo que me gusta es como él continúa, no está acá para ustedes, pero si tiene su Biblia lo lee. Versículo 32, él viene y dice, no temáis. Jesús acaba de decir, no tengan miedo, no se preocupen, no temáis, le dice, manada pequeña. Jesús entiende que nosotros a veces somos un grupito de personas solamente. Él dice, no tengan miedo, no tengan miedo. Escucha por qué. Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Déjeme traducírselo. Jesús acaba de decir, no te preocupes, porque tu papá es dueño de todo y ya te lo regaló. Piénsalo bien. No solamente te va a dar el pan de cada día, dice, le ha placido, es su deseo entregarte el reino. El reino de los cielos produce sanidad. En el reino de los cielos no hay enfermedad. Dice la palabra de Dios que cuando Él venga, quitará toda lágrima de nuestros ojos. No habrá llanto en el cielo, no hay necesidad. Dios no anda pidiendo un préstamo para arreglar las calles del cielo. Y Jesucristo acaba de decir, Él te ofrece el reino. Porque nuestra confianza en Dios es la mejor provisión para nuestro sentido de valor. Si usted se siente deprimido porque no tiene suficiente dinero, si usted se siente deprimido porque tiene muchas deudas, si usted se siente deprimido y están luchando en su familia todo el tiempo porque las cosas financieramente no están preocupando, escuche bien, deje de pelear, pídale a Dios que le dé un nuevo sentido de valor basado en lo que Él piensa en usted y no en lo que sus cuentas le están diciendo. Yo le estoy animando en esa mañana que cambie su manera de pensar en eso y que tenga lo que Dios tiene para su vida. Yo he tenido que hacerlo, mi esposa y yo hemos tenido que hacerlo como familia. Le estoy hablando de algo que yo he vivido y todavía estoy viviendo, amén. Así que usted puede hacerlo también. Número dos, confiar en Dios es la mejor provisión para mi futuro financiero. Confiar en Dios es la mejor provisión para mi futuro financiero. Usted y yo necesitamos confiar en Dios. Necesitamos confiar en el sistema que Dios ha puesto. Muchos de nosotros ya confiamos en el sistema de la sociedad. A mí me encanta un programa de televisión que se llama, en inglés se llama Greed, o avaricia, o codicia. Y ese programa, mi esposa siempre me ve ahí, todos los domingos estoy viendo, porque es un programa tan interesante, es un programa, escuche bien, acerca de gente que son riquísimas, pero no se cansaban de tener dinero y comenzaron a quebrantar la ley con tal de tener más. Y claro, al final a todos los agarran o caen presos, algunos han cometido suicidio, han perdido su vida. Y vamos a ver sobre eso, donde Pablo le habla a Timoteo acerca de eso. ¡Qué triste! Aquí estamos hablando de un sistema donde la gente tiene mucho dinero y mucho poder, pero no se cansa. No se cansa de tener más dinero y más poder. Yo he conocido muy poca gente que dice, ya yo tengo suficiente, yo no quiero más dinero. ¿Usted conoce a alguien? Muy poca gente. Muy poca gente entiende qué es lo que Dios desea de ellos en cuanto a sus finanzas. Y Dios está diciendo, esa es tu mejor inversión financiera, es conocer lo que yo deseo. ¿Qué desea Dios entonces de nosotros? Escúchelo bien. El apóstol Pablo comienza a hablar con Timoteo. Timoteo era un pastor jovencito de una iglesia en el pueblo de Éfeso, donde se escribió el libro de Efesios. Él estaba pastoreando ahí, un hombre joven de acuerdo a su cultura, tal vez entre mitad de los 30 y 40 años de edad. Y el hombre estaba pastoreando. Y Pablo, que era su apóstol y también su hombre que le estaba discipulando, comienza a escribirle cartas de consejo. En esa carta de consejo, Pablo le habla acerca de no te metas en discusiones con gente en la iglesia. Gente que quiera hablar de religión, no vale la pena, porque ni ellos te van a convencer a ti, ni tú lo vas a convencer a ellos. ¿Ok? Pablo le está diciendo, está en la palabra de Dios. No es la primera vez, ¿verdad?, que le pasa a alguien. Pablo también le comienza a decir, no discuta con gente que van a la iglesia solamente a hablar de dinero. ¿Le parece familiar el tópico? Amén. Sucede hoy día. Comienza a decir versículo 5 del capítulo 6 de Primera de Timoteo. Versículo 5 del capítulo 6 de Primera de Timoteo. Dice, y altercados, evita los altercados entre personas de mente depravada, carentes de la verdad. Este es de los que piensan que la religión es un medio para obtener ¿qué? Oh, en los tiempos de Pablo también. También había gente que quería sacarle plata a la religión. Mucha gente dice, no, yo no voy a la iglesia porque la iglesia quiere sacar mi dinero. Mis hermanos, la realidad es que eso no es lo que Dios desea. Es simplemente gente que han malinterpretado lo que Dios quiere. Usted no me cree. Déjame leerlo de nuevo. Pablo viene y le dice, estas personas que piensan así, que la religión es un medio de obtener ganancias. La palabra de Dios no está diciendo eso. Dios está del lado suyo para avanzar su vida en cuanto a las ganancias. Lo que Dios sí desea es saber dónde está su corazón. ¿Dónde está su corazón? Si cuando es tiempo de dar su porcentaje, a usted le duele. Claro, a veces es difícil, usted lo puede utilizar en muchas formas, pero Dios quiere saber si usted es fiel o si simplemente va a creer en gente que quiere sacarle bendición, ganancias a la religión. Compre este aceitico que lo traje de Jerusalén y si te lo pones, pues estás nuevecito al otro día. Yeah, I'm going there. La realidad es que la palabra de Dios es mucho más grande que lo que a veces nosotros vemos y necesitamos tener la sabiduría de Dios operando en nuestras vidas. Dios es la única provisión que usted necesita en su vida para avanzar su vida en ese día. Déjeme ponérselo de una manera mejor. Usted ni siquiera necesita que yo le ponga la mano para que Dios le bendiga. Pero yo lo hago porque Dios me pide que lo haga. Y creo en el principio de la imposición de manos, que Dios le va a bendecir. Pero la provisión no viene de mí, la provisión viene de mi confianza en Dios. De mi confianza en Dios, de dejar saber, Dios, yo te confío que cuando yo trabajo y me dan un sueldo, Dios, ¿qué tú quieres que yo haga con él? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo administro? ¿Qué es lo que tú deseas de mí? Avanza mi familia, bendice a mi familia, ayúdame a administrarlo de la manera correcta. Lo primero que yo hago es preguntarle a Dios, ¿qué él quiere hacer con su plata? Aunque yo fui el que fui al trabajo. Todo es de Dios, pero él desea mi corazón. ¿Está conmigo? ¿Está vivo todavía? Versículo 6, Pablo comienza a decir, es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias. Pablo dice, sí, es bien, hay personas que sí obtienen ganancias con la verdadera religión, con la verdadera creencia en Dios. Pero luego dice algo tremendo, está conmigo, dice, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Dígalo conmigo, solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Pablo acaba de decir, la única manera de encontrar felicidad es saber que lo que yo tengo ahora es una provisión de Dios. Y que Dios va a hacer algo tremendo si yo le confío. Tal y como yo tenía ese empleo, aunque me pagaban poco, yo sabía que merecía más dinero, sabía que era el empleo de Dios, pero como yo deseaba hacer algo de mi propia manera, me metí en un problema. Cuando vi la provisión de Dios, ese empleo fue una bendición para mí. Toda nuestra vida fue una bendición para nuestra familia. Así que imagínese usted, es lo mismo para usted. Si Dios le está bendiciendo un empleo, si las cosas están yendo bien, pídale a Dios que le dé gracia y favor en ese empleo. Ahora, si no es de Dios, pues dígale, Dios, si eso no es de ti, muéveme. ¿Está conmigo? Si no es de, pero si es de Dios, échele ganas y permita que Dios le bendiga. Amén, hermanos. Pablo continúa diciendo, me encanta eso. Solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Pablo está diciendo, si tú tienes tu valor en Dios, vas a estar feliz con lo que tiene, con la casa que Dios te ha dado, con el carro que Dios te ha dado, con lo que Dios ha puesto en tus manos, vas a recibir bendición. Vas a recibir bendición. Así que pídele a Dios que haga eso por ti, que te bendiga. El versículo 7, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Segunda vez que lo leemos en la palabra de Dios. Es decir que, si dos veces lo vemos en la palabra de Dios, es una regla establecida. Nada de lo que usted tiene se lo lleva. Nada. Comentaba en el servicio pasado que alguien me contó una historia que un hombre, ¿verdad?, dijo a su familia, cuando yo me muera quiero que pongan todo en la caja. Me ponen mi oro, mi plata, me sacan mi plata del banco y la ponen ahí. Y la hija muy sabia lo sacó todo, vendió todo, tenía la plata. La puso en el banco y le dijo, mi papá quería llevárselo todo, así que yo le voy a escribir un cheque para que lo cambie cuando llegue allá. Ni usted ni yo nos vamos a llevar nada. Y Dios desea que seamos firmes en lo que Él ha puesto en nuestras manos. Agradecidos de lo que Dios nos ha dado. Amén, hermanos. Agradecidos. Dios, yo te agradezco por este carro, te agradezco por esta casa. Yo le hice la historia, ¿no? Que estaba, no, yo quiero una casa aquí, bueno, y la casa, tenemos tres hijos y se está llenando y todo, ya estamos uno encima de los otros, hay juguete por todos lados y ya, oh, una casa mejor. Y Dios me dijo, ¿por qué no cuidas la que tiene? Más nunca he vuelto a orar por una casa nueva. Soy que la pinto, ¿verdad? Arreglamos el patio el día pasado, güey. Esa fue la que Dios me dio. Yo la voy a bendecir hasta que Dios me dé otra. Y si no me da otra, pues esta fue la que Dios nos dio. Y estoy satisfecho con lo que Dios ha puesto en mis manos. Amén, hermanos. Importantísimo. Continúa diciendo Pablo, versículo 8. Así que, si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Pablo dice, si comiste y no andas desnudo, la cosa va bien. Eso es lo que está diciendo Pablo. La cosa va bien. Así que por ahí comenzamos. Si usted tiene que ponerse y tiene donde trabajar o tiene donde vivir y tiene que comer, esté feliz. Esté feliz. Esté feliz. Y la razón por la que Pablo hace esa advertencia es que como usted y como yo, algo sucede. Mire bien, versículo 9. Los que quieren enriquecerse de mala manera caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Esos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Los que quieren hacerse ricos rápido. ¿Cuántos de ustedes han oído esas historias? No, eso y aquello, y plata por acá, y si yo vendo eso de una vez, y bueno, este hombre tiene un negocio, me da una plata, y por... Y la gente por querer hacerse rica rápido, ignora lo que hace sentido. De hecho, en ese programa, no estaba hablando con alguien, alguien me contó, estaban hablando acerca de cómo mucha gente perdió dinero cuando colapsó la economía, ¿verdad? Todos nosotros, muchos pedimos casas, etcétera, aquello, ¿no? Cuando la economía falló, y todavía hay muchas personas viviendo a través de ese proceso. Y el hombre dijo, le estaban haciendo una entrevista a un hombre, un consejero financiero, él dijo, ¿sabes qué? Es tan interesante. Era más fácil engañar a un rico que a un pobre. ¿Cómo así? Los pobres quieren conseguir casas y todo. Sí, pero dice, el pobre, como era mucho dinero invertir, lo pensaba dos veces. El rico, como tenía mucho, estaba comprando de todo. Y cuando la cosa desapareció, también desapareció la plata. Fíjese usted, Pablo está diciendo, tengan cuidado de querer enriquecerse de manera desbandada sin involucrar a Dios en lo que tú quieres, porque es algo insensato. Es algo insensato. Versículo 10, porque el amor al dinero, deténgase ahí, ¿usted leyó eso? Porque el amor al dinero, téngase ahí, déjame ver si lo estoy leyendo bien, porque el dinero es raíz de toda clase de mal. El dinero no es malo, el amor al dinero. Muchas personas piensan que el dinero no es malo. Si usted no quiere el suyo, allá voy a tener con mi nombre una cubetica y usted lo pone ahí. El dinero no es malo. El dinero es una bendición para usted y para mí. Es una manera de nosotros comprar las cosas, vivir. Pero cuando yo amo el dinero más que a mi familia, que a mi salud, más que lo que Dios ha puesto en mi mano, hay problemas. Y es raíz de toda clase de mal. Gente que mata a otra persona por centavitos. Por centavitos. Yo recuerdo cuando un adolescente, 13, 14 años, salieron por primera vez los zapatos. Si usted se recuerda, ¿no? Tal vez no se recuerda, había unos zapatos muy famosos que eran los Air Jordan, que era cuando Michael Jordan jugaban. ¡Ay, todos esos zapatos! Costaban $110. Estamos hablando en los años que 86, más o menos, 87. Era una cuestión escandalosa tener unos zapatos de esos. Yo recuerdo leer historias, todavía vivo en mi país, leía historias de jovencitos que mataban a otros con tal de quitarle los zapatos. ¿Perder la vida por un par de zapatos? Porque no entienden cuál es el valor de la persona. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Tu valor no depende de lo que tú tienes. Tu valor no depende de lo que tú tienes. Y es raíz de toda clase de mal. Por codiciarlos, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Pablo dice, gente que ha dejado de ser cristiano por ir detrás del dinero. Y se han metido en muchísimos problemas. Y Dios nos está diciendo, tú tienes que confiar en mí, que yo tengo la capacidad de bendecirte y de proveer para ti. Y esa es la realidad de Dios, que Dios puede hacer eso por ti, por mí. Amén. Tú tienes que creerle. Tú tienes que creerle a Dios que Él puede hacer eso. No te metas en problema con tal de ir tras del dinero, con tal de ir a buscar lo que no te pertenece. ¿Cuál es la solución? ¿Quieres saber? Bueno, ustedes tres, yo se lo digo al final porque nadie quiere saber nada. ¿Cuál es la solución? Versículo 11. Pablo comienza a decir, versículo 11. Dice, tú en cambio, hablándole a Timoteo, le dice, tú en cambio, hombre de Dios, ¿cuál es el secreto? Huye de todo eso. Huye. Apártate de todo lo que te inclina a desear más de manera desmedida lo que Dios ya ha dado a tu vida. Huye de todo eso. Mire, para usted y para mí, para muchos de nosotros, vinimos a este país, ¿por qué? Si usted vino a este país, si no nació acá. Muchos de nosotros dijimos, la cosa está muy mal en mi país, y allá en Estados Unidos la cosa está mejor. Así que yo me voy de acá y me voy para allá a conseguir mejor vida. Porque según me cuenta el primo que vino, los dólares andan rodando en el piso, ¿verdad? Le contaron a usted también, ¿verdad? Igual que a mí, ¿no? Y llegamos y no hemos encontrado ni un dólar rodando por ningún lado. Pero muchas personas vinieron, y muchos vinieron, con tal de conseguir mejor vida, con tal de tener riquezas, de mandar dinero, de conseguir, bueno, yo voy a construir mi casita, y nada de eso es malo. Pero si es el enfoque de toda su vida, ignorando lo que Dios ha puesto en su vida, hay problemas. Hay problemas. Y Dios desea que usted vea la capacidad de Él de bendecirle a usted. Pablo comienza a decir, huye de todo eso y esmérate, es decir, haz mejor la justicia, la piedad, la fe en Dios, el amor por los demás, la constancia, mantente ahí en el caminar con Dios. La humildad es muy importante. Vaya al versículo 17, Pablo dice, a los ricos de este mundo, es decir, escuche bien, Pablo no está criticando a la gente rica, es bueno ser rico. De hecho, Dios desea que usted tenga abundancia y se lo voy a comprobar. Porque mucha gente no lo cree, mucha gente piensa que Dios lo desea que usted esté todo siempre pobre y quebrantado, nada de eso. A los ricos de este mundo, Pablo dice, los que van a la iglesia y que son ricos, si tienen la plata, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras. Pablo acaba de decir, si usted es rico y usted va a la iglesia y usted está con Dios, aunque usted tenga la plata, todavía sigue confiando en Dios, porque la plata se te puede ir en un toquecito. En un momento, la tienes y se va. Sino pon tu confianza en Dios, que nos provee, hablando acerca de Dios, de todo. ¿Cuánto nos provee Dios? ¿Cuánto? De todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mis hermanos, Dios no desea que usted esté aburrido con 2 centavitos en su casa. No, yo bien. Dios no desea que usted esté aburrido en su casa con 2 centavitos. Dios lo da todo en abundancia para que usted lo disfrute. Así que yo quiero asegurarle que la palabra de Dios está diciendo, disfrute su vida al máximo, pero hágalo por medio de Dios y hágalo con Dios, mis hermanos. Disfrute de esa manera, disfrute de su vida. Créale a Dios que Él tiene la capacidad de proveerle y de ayudarle a hacer exactamente lo que Él pide para usted y ha diseñado para su vida. Importantísimo. Termino con este versículo. Mejor es confiar, Salmo 118:9, en Jehová que confiar en sus príncipes. Mejor es confiar en Jehová que confiar en sus príncipes. Hace unos años atrás, yo visité a mi país, muchos años atrás, recién había comenzado a pastorear. Y cuando yo era joven, yo fui a la universidad, estudié odontología y bueno, todo eso, ¿verdad? Tenía mi carrera y dejé todo eso para servir a Dios. Cuando regresamos a visitar a mi país, mi esposa, mi familia, todo el mundo me preguntaba, ¿qué estás haciendo? Bueno, sí, yo trabajo en odontología, pero soy pastor. Entonces yo, me daba vergüenza admitir que era pastor. Porque yo fui a la universidad para tener, ¿verdad?, el título y tener la carrera. Porque es mucho más fácil cuando alguien le pregunta, ¿qué tú haces? Yo soy doctor. ¿Qué tú haces? Soy pastor. Nadie, evangélico, no quiero hablar contigo ya la gente. Hasta que yo tuve que confiarle a Dios. En una conversación con Dios yo le dije, ayúdame a definir esta cuestión. Y Dios me dijo, tú tienes que confiar en mí. Tú tienes que confiar que lo que yo he puesto en tus manos, yo lo voy a bendecir. Y desde ese entonces, yo no tengo problema. Y déjeme decirle, no me avergüenzo de ser pastor. Yo los amo muchísimo, a ustedes. Los quiero muchísimo, ¿ok? Pero hubo una crisis de identidad porque yo no confiaba en Dios por mi valor y no confiaba en Dios por mi provisión. Pensaba que yo iba a depender de mi carrera, de mi título, en vez de depender en lo que Dios pone en nuestras manos para bendecirlo. Así que yo te animo en esa semana, que tú veas lo que Dios ha puesto en su mano y diga, Dios, ¿cómo tú quieres multiplicarlo? ¿Qué tú quieres hacer? ¿Cómo lo va a disfrutar nuestra familia? ¿Dónde podemos invertir? ¿Dónde podemos dar para avanzar tu reino? Ayúdanos a hacerlo de esa manera, porque la confianza en Dios es su mejor provisión. Si Dios le abre en ese día, dé un aplauso al Señor. Amén.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.